Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. Acá está también Miriam Leiva y Michelle Suárez desde España. Nuestros periodistas invitados. Por acá, Johnny Hilfer a cargo de la producción y Danilo Fuentes, nuestro asistente técnico. Bienvenidos todos, tanto dentro como fuera de Cuba.
Efectivamente, saludos a Danilo, a Johnny, a todos nuestros radio oyentes y gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Hoy en el programa, ya en solamente minutos, bueno, José Luis lo presentaba, Miriam Leiva, Michelle Suárez, con ellos el análisis de las noticias más importantes del momento. Dentro de ellas, bueno, el gobierno cubano ha dado a conocer los resultados del censo del 2012. Es interesante las propias cifras que da el gobierno cubano. Quizás lo más grave es cómo continúa envejeciendo la población cubana. Eso yo considero que es uno de los problemas mirando hacia el futuro inmediato, o por lo menos a mediano plazo, uno de los problemas más grandes que va a enfrentar Cuba, sea cual sea el sistema político imperante en el país. Esto por un lado. También durante el programa vamos a profundizar en este aspecto. Vamos a estar hablando con cubanos sobre los resultados del censo y cómo se ven dentro de Cuba, porque también hay aspectos de cómo viven los cubanos. O sea, cuántas personas tienen acceso al alcantarillado, qué por ciento de los cubanos tiene acceso a agua, o sea, a agua por tubería, por sistemas de acueducto. Todos estos temas lo vamos a hablar con cubanos dentro de la isla.
Muy bien, ¿y después?
Bueno, después también vamos a estar conversando hoy, pues hablando un poco de política estadounidense.
Muy importante.
Vamos a con nuestros expertos de los viernes, ¿no?
Claro, ¿okay? Y yo al cierre les voy a comentar, les voy a informar cuál es el grupo musical más pirateado del mundo.
Oh, sí.
El nombre casi terminando el programa, que lo vamos a acompañar con buena música.
Mira qué bien, los piratean, o sea, esos son los pobres.
Hoy en día
serán
todo
pobres.
Se piratea.
Serán pobres, ¿no? Porque no. Si le piratean la música.
No me preguntes, espero el
bueno,
cierre.
Esperemos ansiosos al cierre. Y yo comienzo, amigo mío, estos presidentes de nuestros países en América Latina, es increíble, es increíble. Usted sabe que, bueno, Maduro, le hemos hecho aquí las cuestiones de Maduro, ¿no? Desde el pajarito a que duerma al lado de la tumba de Chávez, todas esas cosas, ¿no? Pero usted sabe que Evo Morales en Bolivia, el presidente de Bolivia, dijo una vez que él no comía pollo porque los pollos creo que hacían calvo a los hombres y le quitaba la virilidad. O sea,
sí, la cuestión esa de las hormonas.
Ajá, lo hacía más suavecito a los
pero
hombres.
Ahora...
Bueno, ahora Evo Morales, fíjense, les voy a decir, ¿por qué Evo Morales, déjeme ponerme serio, ¿por qué Evo Morales no usa corbata?
No me diga que es por problemas de cuello.
Bueno, tiene que ver con el cuello. Pero es que debo ponerme serio para la noticia, pero me es muy difícil. Fíjese. Y esto, señores, esto es serio. El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha dicho que no usa corbata. Usted sabe que él siempre se viste con los trajes tradicionales de la sí. población indígena de Bolivia. Bueno, pues el presidente Evo Morales ha dicho que no usa corbata porque le han dicho que esa prenda de vestir divide el pensamiento del sentimiento. Escuche esto, divide el pensamiento del sentimiento.
Usted ha puesto a la gente a reflexionar.
Dijo, no, la reflexión mía es muy complicada, ¿no? Pero bueno, ¿dónde tiene el pensamiento y dónde tiene el sentimiento que lo divide el cuello?
Ahí está el problema.
Bueno, pues más aún, dijo literalmente o textualmente, perdonen la expresión, yo no llevo corbata. A mí me han dicho que la corbata divide el pensamiento del sentimiento mediante el cuello. Por eso no llevo corbata. Así ha dicho. Yo lo voy a repetir. Perdonen la expresión. No sé cuál es la expresión, pero bueno. Yo no llevo corbata. A mí me han dicho la corbata divide el pensamiento del sentimiento mediante el cuello. Por eso no llevo corbata. Lo dijo en un acto con indígenas en la región andina de Potosí. El mandatario ahí también aprovechó, felicitó y pidió aplausos para un grupo de jóvenes ataviados con la vestimenta tradicional de los indígenas de esa zona. O sea, todos estaban vestidos, casi todos estaban vestidos con todos estos vestimenta indígena, y él explicó por qué no se ponía corbata. Así que si el pensamiento y el sentimiento se divide, y la corbata va en el cuello, y cuando la corbata aprieta el cuello, entonces el pensamiento y el sentimiento no son igual. Ah, ya entiendo. El pensamiento está en la cabeza, el sentimiento en el corazón. Si se aprieta el cuello, el corazón y la cabeza no tienen conexión. Por lo tanto, amigo mío, yo a partir de ahora no uso más corbata, para que el corazón tenga comunicación con la cabeza.
Yo la dejé de usar hace mucho tiempo.
Sí.
No está de moda.
Mire, Danilo
solo
tampoco la usa.
En ocasiones.
No.
Miriam Leiva, la saludamos a usted allá y también le preguntamos cuál es su comentario al respecto. Otra célebre declaración del señor Evo Morales.
Hola, bueno, un saludo para ustedes, para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, sabe que Evo Morales pasará a la historia. Yo no sé si como alguna evaluación de su presidencia en Bolivia, pero sí por sus frases célebres de la cantidad de tonterías y cosas que realmente dice mucho de una persona que tenga una inteligencia normal, ¿no? Entonces, esto parece algo así parecido, ¿no? Imagínate, quizás hay una costumbre en su país de no ponerse corbata y ahora quiere darle una vuelta y explicar cosas incongruentes, ¿no?
Yo estoy preocupado porque la última vez que vi a Michelle lo vi con de cuello y corbata. Michelle, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Sí, de vez en cuando, y que no sirva de demasiado precedente, de vez en cuando por obligaciones del trabajo de cuello y corbata, aunque créame, yo no tengo ningún problema en que esté bien delimitado el corazón del cerebro, ningún problema. Hay veces que es más, es necesario que sea así. Y por otra parte, qué lástima me dan los bolivianos, ¿no? Imagínese usted en una decisión de Estado, en una decisión importante, ¿no? Sobre petróleo, sobre alimentación, sobre ciudades, ¿cuáles serán los argumentos de ese señor?
Imagínese usted.
Muy bien, vamos a repasar, vamos a recordar sobre lo que dijo del pollo él.
A ver.
Aquí está, dijo, el pollo que comemos está cargado de hormonas femeninas. Por eso, cuando los hombres comen esos pollos, tienen desviaciones en su ser como hombres, dijo Evo Morales en abril de este año, precisamente. También agregó que por culpa de los pollos y del ganado vacuno criado con hormonas, las niñas también tienen un desarrollo prematuro del busto. Por eso aseguró Evo Morales, desde que conoce esa información, pues rechaza los pollos de granja para alimentarse exclusivamente con animales criollos libres de los transgénicos.
Bueno, pues ya aprendimos dos cosas y ya vamos a la pausa. Y es que Evo Morales, ya sabemos dos cosas, no come pollo y no usa corbata.
Regresamos.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el rey.
Continuará Radio Reloj. 11:20 minutos. La Unión de Jóvenes Comunistas emitió un comunicado oficial instando a todos los jóvenes de la isla a que sintonicen el programa Interferencia por Radio Martí.
Interferencia es un programa interactivo diseñado y transmitido para la juventud cubana por los 11:80 AM. También lo puede sintonizar en las frecuencias de onda corta de dicha emisora y en su página de internet martinoticias.com.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, y en Madrid se encuentran los periodistas Miriam Leiva y Michel Suárez.
Bueno, el mestizaje racial creció en Cuba en los últimos años, alcanzando al 26,6% de la población, al tiempo que disminuyó el número de blancos y negros. Todo esto según los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda realizado en la isla en 2012. Durante la década que medió entre los censos de 2002 y 2012, la cifra de mestizo creció de un 24,9% a un 26,6%. Así dijo la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. En el mismo periodo de tiempo, la población declarada como blanca decreció de un 65% a un 64,1%, en tanto los negros disminuyeron de un 10,1% a un 9,3%, reafirmando la tendencia al mestizaje en el país caribeño, en Cuba. Bueno, La Habana, con mayor población, 2,1 millones, tiene el mayor número de personas que se declaran negras, quienes viven fundamentalmente en zonas periféricas. Por sexos, la actualización censal arroja un promedio de mujeres de 5.596.500 sobre hombres 5.570. Óigame, la cifra está casi ahí, entre hombres.
Hay más mujeres que hombres.
Menos mal, gracias a Dios.
Bueno,
digo yo, no,
eso tiene un problema también social con la mano de obra, pero vamos a esperar que hablen nuestros periodistas.
Miriam Leiva, ¿qué tal?
Hola, bueno, en realidad el censo en algunas cosas lo que refleja es lo que declara la población, y yo creo que en el problema racial no refleja la realidad, ¿no? En Cuba, me parece, y creo que hay bastante gente que coincide en eso, en que la población negra y mestiza, sobre todo mestiza, es superior a la que aparece en los censos. Y bueno, eso es porque cada cual declara su
raza, claro.
¿No? Y entonces, también es cierto, eso sí, que se incrementa el mestizaje, y bueno, eso socialmente es positivo, ¿no? El hecho de que haya una integración racial más grande, pero yo pienso que esa proporción entre blancos y negros o personas mestizas en Cuba no es tan así, o sea que está muy por encima la población mestiza y negra en Cuba que lo que refleja eso. Y otra cosa que también llama mucho la atención del censo, y eso sí es una cosa muy objetiva, es lo que dice de la vivienda, o sea, la vivienda... Que se ha incrementado la cantidad de viviendas, ¿no? Y bueno, eso es muy bueno si realmente las personas están pudiendo resolver su dónde vivir de forma adecuada, pero con la cantidad de viviendas en muy mal estado o en estado relativamente medio. En Cuba y las pocas condiciones de construcción que hay, yo realmente dudo mucho de que haya habido y además con los ciclones que han pasado, yo dudo mucho que se haya incrementado tanto la cantidad de viviendas independientes en Cuba. Bueno, habría muchas otras cosas que mencionar, ¿no? Pero en realidad habría que también analizar más a fondo estas estadísticas y bueno, acaban de salir, también ellos están dando como que hay una mayor satisfacción en Cuba y que hay un mayor progreso de las condiciones de vida y aunque, bueno, dicen, bueno, todavía hay que mejorar más. Realmente en Cuba lo que hay es una crisis muy grande en todo sentido y dudo mucho que la población de Cuba se sienta satisfecha en una proporción significativa de la situación que hay en el país en estos momentos, empezando por eso mismo que ponen, que como un logro, que ya ahora hay más electrificación, por ejemplo, para cocinar que antes, de un 7 a un 70%. No, lo que se pasa un trabajo tremendo, porque sencillamente hay que pagar más cara la electricidad, y si un día viene un apagón, que afortunadamente no están habiendo tanto, pues sencillamente la gente se queda, o cuando hay un ciclón, digamos, se queda sin comer hasta que haya condiciones para eso, porque no hay forma de conseguir otro combustible. O sea, hay toda una serie de cuestiones que hay que analizar más profundamente.
Hablando de las mujeres, que fue donde yo me quedé ahí, mira, existen 995 hombres por cada 1,000 mujeres, mientras que en 2002 había 1.003 varones por igual número de mujeres. Pero los indicadores por sexo ahora muestran un incremento de las mujeres en el rol de jefe del hogar. ¿Esto es serio?
Claro, de todas
una
maneras.
Una mujer mandando en la casa, ¿es serio?
De todas maneras. Sí, mandan donde quieren. En la suya mandan y en la mía también.
Sí, pero no la censaron.
Bueno, de todas maneras. Yo lo que sí creo que aquí hay un... O sea, el censo, hay datos que cuestan trabajo a veces creerlos y otros que sí sabemos que están siendo, incluso no sabemos hasta dónde son, y es el envejecimiento de la población cubana. Esto es un tema que hace rato que se viene manejando por expertos, y aquí ahora también se está dando otra tendencia, es la disminución en la población. Ya no es solamente el envejecimiento, sino la disminución. Este censo, en los últimos 10 años, hay 10.418 cubanos menos viviendo dentro de Cuba. Y lo del eso yo creo que es grave para el desarrollo del país. Sobre todo una isla, un país que no tiene, digamos, una masa de trabajo, no tiene ciudadanos de otros países que emigran hacia ese país. Y otro dato que quiero ya con este pasarle a Michelle es el dato del agua. Cuando yo me acuerdo cuando yo cargaba agua en Cuba y el vecino cargaba y tú hablabas con uno de Santa Clara y cargaba agua y uno de Oriente y cargaba agua y casi todo el mundo cargaba agua, que usted le diga el 74,4% recibe el agua procedente del sistema de acueductos del país. El 74% recibe el agua por el sistema de acueductos del país. Hay que pensarlo, Michel.
No, el tubo hay. En Cuba
sí,
hay tubo.
Sí, no, recibe el agua. No, claro. Recibe el agua, dice la información de Granma. Sí, o del censo. Pero
tubo hay. Lo que pasa es que no corre el agua. Y perdóneme, antes de pasar a Michel, solamente quiero dar un... ¿Cómo se llama? Un señalamiento en esto. El problema del aborto es sumamente importante en cuanto a esta situación.
Y la emigración también.
De la natalidad.
Y sobre todo que cada vez que se van las familias, por eso no quiero extenderme demasiado, pero cuando se van son los blancos generalmente los que salen del país, que hay de ahí quizás un poquito el aumento del mestizaje. La emigración del país es gravísima. No nos hemos podido reponer de las grandes emigraciones de los años 90 y tanto, a través de los balseros, porque hay baja natalidad y la emigración es constante. Yo creo que esto es gravísimo para la isla, Michel Suárez.
No, y también en tiempos de la era informática, de computadoras, el censo se da a conocer un año después. Sí. No sé si como está de moda la tracción animal y se promueve tanto esto en los periódicos, en la prensa oficial, no sé si se habrá utilizado en esos menesteres, pero es inconcebible que las autoridades del censo demoren un año completo, más de un año, en dar a conocer definitivamente los resultados finales de esta pesquisa, de esta investigación. No sé si es que se los estaban cocinando, como se dice aquí en España, cuando un centro de investigaciones hace una encuesta y luego la lleva a la cocina, la prepara y la da a conocer al público. Y se le llama cocinar la encuesta. Pues quizás la estaban cocinando, con poquito aceite, pero la estaban cocinando. Sí. Evidentemente estoy de acuerdo en que los datos que se han dado, sobre todo en cuanto a la raza, a la situación racial en Cuba, verdaderamente tienen categoría de escándalo, porque a nadie que vaya caminando por una calle en Cuba se le ocurriría pensar que el 64% de los habitantes del país son de la raza blanca y que solamente el 9,3% se corresponden con la raza negra. Se dice el 26% del mestizaje, pero incluso esa cifra también está cuestionada, ¿no? Porque es evidente, nada más que mirando a nuestro alrededor, que hay mucho más de un 26% de mestizos en el país. En todo caso, por la propia migración, por la propia situación económica que siempre ha tenido históricamente la raza blanca mejor que los negros, es evidente que se ha producido una gran emigración de ese sector y que por lo tanto no puede ser que siga siendo la mayoría de la que existe en el país, solamente mirándolo desde ese punto de vista. Y como ya apuntaba Miriam también, esto denota la falta de debate que hay en ese país sobre la situación racial, ¿no? Ahí Cuba se quedó en que la revolución le dio todo a los negros. Ahí se quedó el debate en Cuba en 1959 y no se ha avanzado nada sobre este asunto. Y son rezagos que siguen existiendo al extremo de que la gente dice no quiere admitir que es de la raza negra y por supuesto, esta encuesta se pervierte cuando sus resultados no se corresponden con la realidad. No quisiera poner un ejemplo personal, pero por ejemplo, yo me enteré que era negro cuando llegué a Europa. Yo antes pensaba que era mulato. Entonces, estas cosas pasan comúnmente en Cuba, donde la gente siempre intenta ponerse en una categoría inferior porque ser negro es la última carta de la baraja. Entonces, yo no sé si esa metodología del censo, de que cada cual diga la raza a la que corresponde, es la adecuada o no. Eso le correspondería decidirlo a un sociólogo, probablemente, pero lo cierto es que habrá que estudiar otras maneras para saber realmente cuál es la composición racial de la sociedad cubana a día de hoy.
Muy bien, vamos a destacar también rápidamente, queda poco tiempo, que la ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez, ha pedido a la UNESCO que haga frente a los nuevos desafíos en el campo de la ética, como el respeto a la privacidad en el ciberespacio. Esto durante su discurso allá en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Velázquez instó a esta organización que avance hacia una etapa cualitativamente superior, superando lo burocrático y administrativo. Asimismo, esta señora se mostró muy crítica con la drástica disminución de los recursos de la UNESCO desde 2011, cuando Estados Unidos dejó de pagar sus contribuciones tras la admisión de Palestina como miembro de esta organización.
Sí, sí. Miriam Leiva, su comentario, que nos queda apenas un minuto.
Bueno, muy rápido. Sencillamente van a repetir lo mismo de siempre. Repitió que la humanidad está amenazada, como decía Fidel Castro, eso para ella, bueno, justificar que es ministra, y sencillamente una gran hipocresía esto del acceso a la información, cuando en Cuba está totalmente prohibido tener un acceso libre, o sea, muy pocas personas tienen directamente internet y todas las formas de expresión en Cuba están coartadas, están perseguidas y hay una censura generalizada.
Claro que sí. Michelle, 30 segundos y cerramos.
Sí, yo diría que habría que empezar por derogar la tarjeta Nauta, ¿no? Ese aditamento con el cual uno tiene que identificarse en una sala de navegación para hablar el lenguaje oficial, y entonces dar su carnet de identidad, hacer un contrato, le dan una tarjeta con un número, y a partir de ahí ya no solamente a la persona que está en la sala de navegación, sino hasta la seguridad del Estado ya sabe a cuáles sitios usted entró, cuáles contraseñas utilizó y todo lo que dijo. Esa es la privacidad según las leyes cubanas actuales. Esa misma que la ministra de Educación está intentando denunciar ante la UNESCO por los problemas de espionaje que ha habido en otras partes del mundo.
Increíble.
Sencillamente inadmisible e intolerable.
Sí, muy bien, muchísimas gracias a ti, Michelle Suárez, allá en España, también a Miriam Leiva. Ya regresamos con más.